José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo, la cita diaria con la información y con el análisis de la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. En un mensaje hecho público ayer, el obispo de Lausana, Ginebra y Friburgo y vicepresidente de la Conferencia de los Obispos Suizos, Charles Morerot, recuerda que las posiciones asumidas por los cristianos no son meramente individuales, porque el ser humano vive en sociedad y la fe integra esta dimensión comunitaria. Añade que sin una constante renovación, la fe y sus consecuencias prácticas desaparecen con el riesgo de que se pierdan. El mensaje apunta a algunos ejemplos de lo que puede aportar a la sociedad una visión cristiana de la vida, entre los que están, por ejemplo, que el hombre no es solo materia y una óptica puramente materialista no basta para hacerlo feliz. Que el cristianismo invita a ir más allá del egoísmo y recuerda que la vida terrena no es la única perspectiva. Que el hecho de conocer el factor religioso en las raíces asume un rol importante en el mundo y el hecho de conocerlo desde el interior favorece la percepción del mundo mismo. Y también que una visión religiosa contribuye al diálogo con otras religiones. Por eso finaliza el mensaje a los suizos, aplicable también a los ciudadanos de cualquier país. Si alguna vez los obispos intervienen públicamente sobre temas de sociedad, no es solo para instruir la fe de los católicos, sino también para proponer a todos la contribución de una visión cristiana. Y se hace, concluye, escuchando las ideas de otros y esperando ser escuchados con la disponibilidad presupuesta de una sociedad democrática. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos. Lo hacemos hoy con Ana Almazán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de Verbum Dei, que celebra desde ayer su primer encuentro mundial con motivo del 50 aniversario de su creación.
La localidad valenciana de Siete Aguas alberga este encuentro en el que participarán más de 600 personas de 20 países. Durante estos días los participantes conviven y comparten experiencias en un ambiente festivo.
Y tenemos otros titulares en la jornada de este viernes.
El Papa Francisco manda un mensaje a los musulmanes con ocasión del Ramadán. En España, la segunda Asamblea General de Acción Católica ha contado esta mañana con la ponencia del Monseñor Rino Fiquisiquela, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien ha analizado los retos que la Iglesia tiene en la actualidad. En la localidad soriana del Burgo de Osma celebran hoy el día grande de su patrono, San Pedro de Osma. Y recordaremos las palabras del arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, en la misa funeral que presidió en la Catedral de la Almudena por los fallecidos en el accidente de Santiago.
Pues gracias, Ana. Ampliaremos toda esa información al final de nuestro programa de este viernes 2 de agosto. Ahora pasamos directamente a la entrevista solidaria que nos trae María Eugenia Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde, Cecilia Plañol. Cecilia es economista de profesión y es una persona vinculada, yo creo que de toda la vida, y ella nos va a explicar por qué, a este mundo que tiene que ver con la solidaridad, tal y como la entendemos en estos momentos. Como digo, Cecilia es economista de profesión, ha sido presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y ha estado vinculada a través de la Asociación Española contra el Cáncer a las más altas instituciones dentro de estas asociaciones. También es una persona vinculada a la Fundación Lealtad, de hecho forma parte de su patronato, y también es una persona vinculada a Manos Unidas. En estos momentos lleva los programas, los proyectos en Madagascar, o sea que está dentro de proyectos en África. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que nos gustaría saber es de dónde le viene esta vena solidaria, en lugar de dedicarse profesionalmente al mundo de la economía, o también se ha dedicado al mundo de la economía profesionalmente.
No, empecé en el mundo de la economía y de hecho estuve muchos años trabajando primero en una organización empresarial y después en el Banco Santander, pero decidí cambiar de vida cuando cumplí 40 años, porque tenía tres hijas muy pequeñas a las que apenas veía y fue una decisión muy muy estudiada con mi marido, pero decidimos que yo dejaría de trabajar y bueno, era el momento de aprovechar mi tiempo libre, que era mucho, hacer otras cosas en ayuda a los demás, que es una de las cosas que más satisfacciones creo que me ha dado en la vida y que de verdad proporciona en general a la gente que se dedica a estas cosas.
O sea que la economía le ha servido para todo lo que ha venido después.
Sí, sí, ha sido muy útil, muy práctico. Hemos sabido, o he intentado al menos, aplicar los conocimientos de la empresa a la gestión de entidades sin fines de lucro, que no por ser sin fines de lucro tienen que estar mejor, peor gestionadas que las verdaderas empresas.
Sin duda, una de las organizaciones, pues no la de las más antiguas, sino de mayor solvencia y conocimiento, y además internacionalmente, es la Fundación Española contra el Cáncer, de la que ha sido presidenta, ¿no?
Sí, he sido presidenta durante 4 años de la asociación y otros, y 6 años en total, de su fundación científica, que es la parte que se dedica a investigación. Yeah. Es una entidad realmente muy grande y difícil de gestionar porque está presente en toda España, a través no solo de las principales ciudades, sino también hasta en 2.000 localidades, con más de 15.000 voluntarios. O sea, una entidad muy grande que requería un esfuerzo para que pues gestionarla bien, porque son muchos recursos y muchas personas y muchísimos objetivos que cubrir.
¿Y cuándo nace su vinculación con la Fundación Lealtad, que ya tiene 12 años?
Pues yo conocí a la Fundación Lealtad a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Fuimos una de las primeras entidades que quiso ser analizada por la Fundación Lealtad para que se viera que era una asociación que cumplía con todos los puntos necesarios para ser una entidad transparente y con buenas prácticas.
Porque cuando nació la Fundación Lealtad, bien es cierto que era la única que desde su nacimiento intentaba promover lo que son las buenas prácticas de las ONGs y la transparencia, que eran cosas que se suponían, pero que no había forma de verificarlas, salvo que nos lo creyéramos porque nos lo decían las propias ONGs. Y por otro lado, promover algo que ahora se está demostrando es fundamental, la colaboración del mundo de la empresa, o sea, de la parte privada con las organizaciones. Y ahora hay, bueno, sin ir más lejos, la coordinadora de ONGs, por lo menos en la parte del desarrollo, ha hecho también su propio sello de transparencia, de donde se deduce que la transparencia se ha convertido en un hecho fundamental para ser creíble una ONG.
De hecho, cuando surge la Fundación Lealtad es porque no existía eso.
O sea,
hay montones de ONGs en España, se cuentan por miles y miles, no hay un único registro para acceder a la información, puede depender de distintos ministerios, puede depender de distintas comunidades autónomas, de distintos ayuntamientos, o sea que es prácticamente imposible conseguir la información de todas, incluso de una en concreto es muy difícil saber dónde conseguir la información. Se da el caso además que la mayoría de las ONGs no están ni siquiera auditadas. Entonces estamos partiendo de una buena voluntad de personas que nos da su información, pero hemos conocido realmente demasiados escándalos, demasiados problemas, en ocasiones por falta de gestión, ¿no? O sea, gente con buena voluntad que no ha sabido hacer bien las cosas, pero en otros casos ha habido gente realmente pues que se ha aprovechado de las circunstancias o se ha aprovechado de sus cargos en entidades sin fines de lucro para no hacer las cosas bien. Entonces era absolutamente fundamental para las ONGs, es el propio interés de las ONGs, demostrar que las que lo están haciendo bien, que alguien les diera un espaldarazo diciendo efectivamente lo están haciendo bien, confíen en ellas. Entonces la Fundación Lealtad nace con ese objetivo, que es acercar a los donantes, a los posibles donantes, a las ONGs que hacen las cosas bien, para evitar esos temores, ¿eh? Todos hemos oído en ocasiones la frase de uy, 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 yo es que no doy porque es que como no sé muy bien dónde van las cosas. Entonces, para evitar esas reticencias surge esta idea, que después efectivamente es tan buena idea que es asumida también por la propia coordinadora, ¿no?
Ciertamente. El caso es que, aunque hubiera cierta suspicacia en un primer momento, se ha venido a demostrar que era imprescindible tener una fundación o una organización, en este caso la Fundación Lealtad, que de alguna forma respaldara que se cumplen los puntos que, según un modelo americano, pero adaptado a la española, debe cumplir una ONG para ser fiable y transparente.
Efectivamente, hay la mayoría de los donantes privados no piden tanta información sobre una ONG, es una idea que les gusta, que les convence los objetivos y adelante. Pero cuando estamos hablando de grandes donantes, que pueden ser grandes familias o empresas, grandes empresas, tienen que tener mucho cuidado a quién le dan el dinero, porque tienen una responsabilidad, o sea, un riesgo reputacional, y no pueden dar a una persona equivocada, tienen que analizar a fondo ese receptor de dinero. Entonces son las propias ONGs las interesadas de recibir esa calificación del buen hacer, el buen hacer de las cosas. Y sobre todo ahora, en la que pues se han restringido mucho las ayudas, ¿no? La crisis afecta a todos y desde luego en este sector muy especialmente. Hemos visto incluso ERES de muchas entidades de primera fila muy bien gestionadas y muy buenas, pero que no son capaces de levantar tantos fondos como antes. Entonces, cuando acuden a otras empresas a pedir dinero, lo primero que les dicen es, bueno, demuestren usted que es una entidad seria, y en muchas ocasiones piden específicamente la calificación de la Fundación Lealtad, que es una fundación absolutamente independiente, hace los análisis de forma independiente, es voluntario por parte de las ONGs presentarse a ese análisis, y bueno, lo hacen, y la fundación no da un sello específico, sino que analiza los 9 principios de transparencia y buenas prácticas, los subdivide también en pequeños apartados y dice lo que están cumpliendo y lo que no. Uh-huh. Y lo que vemos además es que a lo largo de los años las mismas entidades analizadas van mejorando. Ellas, hay un verdadero interés por hacer bien las cosas. O sea, que muchas veces simplemente decirles, mira, esto no lo estás haciendo del todo bien, ellos ponen los medios, o muchas de ellas ponen los medios para mejorar. O sea, que yo creo que es un éxito y que bueno, pues que se ve que efectivamente se canalizan más fondos a ellas gracias a esta manera de hacer las cosas.
Cierto, es una garantía, sin duda, haber pasado todos esos principios de las buenas prácticas que avala la Fundación Lealtad. Y visto desde dentro, Cecilia, siendo voluntaria de otra organización, habiendo sido presidenta y colaborando con otra, ¿ha hablado de profesionalidad en algún determinado momento? ¿Ser voluntaria no es un requisito imprescindible, tener una profesionalización? Pero, por otra parte, sí que ha visto la profesionalización de las ONGs. ¿O le causa todavía cierto desazón ver que no funcionan como sería lo absolutamente necesario?
Ser voluntario es estupendo, pero no hay que confundir voluntario con voluntarismo, ¿no? Al voluntario, que a lo mejor es una persona que no trabaja todos los días de la semana, trabaja 3 o 2, que dedica su tiempo, pero tiene que hacer con el mismo rigor y la misma seriedad con lo que se lo estamos pidiendo a una persona que haya sido contratada para ese trabajo, ¿no? Con los mismos grados de eficacia y eficiencia, ¿no? No hablamos exclusivamente que el dinero esté bien gestionado, que vaya donde debe ir, ¿no? Pero que los medios que se hayan puesto a su alcance también hayan sido tratados con rigor. También hay que analizar los costes de la entidad para hacerlo lo más barato posible. Las mismas maneras de hacer las cosas que le estaríamos exigiendo a una empresa privada. Al fin y al cabo, cuanto más eficiente es esa ONG, más dinero tendrá disponible para hacer sus fines.
Claro, sí, sin lugar a dudas. Bueno, ha hablado Cecilia de eficacia y eficiencia. Yo añado lo de vocación por los seres humanos, y eso es lo que define justamente a Cecilia, y lo digo porque además la conozco, y afortunadamente hay organizaciones que han contado con su experiencia y con su trabajo, como el de otros muchísimos voluntarios. Feliz verano, Cecilia, y sigamos trabajando todos por los seres humanos, por la solidaridad. Y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 33.
Ante grandes noticias, despliegues especiales para asegurarte la mayor cobertura informativa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado. En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster Universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Un coche, 5. Una moto, 2. Un autocar, 55.
En 6 segundos han pasado 62 vidas por esta carretera. ¿Te imaginas las que pasarán en todo el verano? El verano está lleno de vida. Y de vidas, respétalas. Porque viajar es vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil, con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y llega ahora el momento de desarrollar las noticias que les avanzábamos al principio de nuestro programa. Y para ello está de nuevo con nosotros Ana Almazán. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta Valencia, donde más de 600 personas se dan cita desde ayer en la localidad de Siete Aguas en el primer encuentro mundial de Verbum Dei.
Con motivo del 50 aniversario del nacimiento de este movimiento apostólico, se han preparado numerosos talleres y actividades. Hoy los participantes celebrarán un coloquio con el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Nos lo informa Inma Barberán, desde COPE Valencia.
Más de 600 personas de 20 países participan en este encuentro, que se prolongará hasta el domingo, y en el que hoy toma parte el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en un coloquio con los participantes. El primer encuentro mundial de Verbum Dei ha sido organizado como colofón del año jubilado que ha celebrado con motivo del 50 aniversario de su fundación. A lo largo de 4 días, la oración, los talleres y diversas actividades servirán a todos los participantes, a sacerdotes, a consagrados matrimonios y a laicos de la familia misionera, para compartir experiencias y vivencias. En la actualidad, la fraternidad misionera Verbum Dei, fundada en 1963 por el sacerdote mallorquín Jaime Bonet Bonet, está presente en 30 países de los 5 continentes. En Valencia, esta entidad centra su labor, entre otras actividades, en la formación específica de jóvenes a través de la pastoral universitaria.
Continúa aquí en Madrid la segunda Asamblea General de la Acción Católica General.
Esta mañana ha intervenido el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. En su ponencia, Monseñor Rino Fisichella ha analizado el contexto social y eclesial en el que nos movemos en este principio del siglo XXI. Esta tarde los participantes también celebrarán una eucaristía en la Catedral de la Almudena.
Y seguimos en la capital de España, donde recordamos ayer se celebró una misa por los fallecidos en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela.
Fue presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, en la Catedral de la Almudena. Asistieron a esta celebración, entre otros, el presidente de la Comunidad de Madrid, la delegada del Gobierno y la alcaldesa de la capital. En su homilía, el cardenal señaló que la fe nos permite vivir el dolor de lo ocurrido con esperanza.
Los accidentes y estos acontecimientos tan tremendos en la historia del hombre y de los pueblos y de la sociedad, cuando se viven a la luz de la fe, se viven en la esperanza del resucitado, terminan por ser una invitación a vivir con el corazón desprendido, con las mochilas vacías de lo humano y llenas del amor de Cristo.
En Cádiz también se recordó ayer a estas víctimas.
Especialmente a los 5 gaditanos que fallecieron en el tren accidentado. Monseñor Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, presidió un multitudinario funeral en el Parque Almirante Lugé, en la localidad de San Fernando.
Y hablamos ahora también del mensaje que hoy ha dirigido el Papa a los musulmanes con ocasión del fin del Ramadán.
El Papa Francisco ha querido firmar personalmente este mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, en el que expresa su aprecio y amistad por los musulmanes. Destaca la común preocupación de los cristianos y musulmanes en la importancia de la promoción del mutuo respeto a través de la educación, ya que ambos están llamados a respetar a cada persona, su vida y su integridad, su reputación, su propiedad, su identidad ética y cultural, sus ideas y su pensamiento político. En este deseo mutuo, afirma el Papa, juegan un papel principal la familia, la escuela, la enseñanza religiosa y los medios de comunicación social.
Y ahora nuestro foco informativo se traslada hasta el Burgo de Osma, en Soria, donde hoy se celebra el día de su patrono.
Esta mañana el obispo de Osma, Soria, Monseñor Gerardo Melgar, ha presidido la procesión por las calles de la villa con una imagen de San Pedro de Osma. El vicario general Gabriel Rodríguez ha recordado que el ayuntamiento decidió ya desde el año pasado no incluir esta festividad entre las fiestas de la localidad. Aún así, considera que esto no le resta un ápice al sentido religioso de la misma. Además, recalca que es importante conmemorar a San Pedro de Osma, el obispo que restauró la sede osomense.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Y además de estas noticias que cada día genera la vida de la Iglesia, queremos ofrecerles durante este mes de agosto un recorrido por toda España para conocer de cerca algunos de nuestros monasterios. Y lo vamos a hacer hoy, desde hoy, con Álvaro Real, con el que ahora mismo vamos a viajar hasta el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Muy buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. Comenzamos el recorrido por el monasterio del Canto Gregoriano, por el lugar donde dicen que se encuentra el más bello de todos los claustros románicos conservados. Me refiero al monasterio de Silos. El hechizo artístico de Silos se encuentra en su claustro, síntesis del arte románico. Ahí encontraremos originales representaciones y bellas esculturas, 8 magníficos relieves que representan la Anunciación, la Ascensión o Pentecostés. Pero el monasterio de Santo Domingo tiene unas piedras vivas que son sus monjes. Lorenzo Maté nos cuenta su vida diaria.
El primer rezo a las 6 de la mañana, que son el rezo de las vigilias, bien generalmente conocido fuera como los maitines, ¿no? Después tenemos un rato de oración, pues más bien particular. A las 7:30 tenemos y hemos tenido los laudes, la oración de la mañana. Y a las 9 hemos tenido la Eucaristía también. Y así pues el día va janolándose con distintas horas.
Son muchas las peticiones que tienen, pero no solo hay que pedir.
Se suelen colocar estas peticiones en un tablero que tenemos de anuncio y a veces pues se hace esta oración general pues pidiendo por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, ¿no? Pero también hay que decir que la oración no solamente es para pedir, también es para dar gracias.
Muchísimas cosas son las que podremos ver en este monasterio. La románica Puerta de las Vírgenes, el acceso a la sala capitular, la lauda sepulcral del santo tendida sobre 6 leones, o el museo, que muestra la paciencia benedictina de los monjes. Una biblioteca con códices, incunables y manuscritos muy valiosos de piezas musicales, junto con una hermosísima botica del siglo XVIII. Es imprescindible una visita al monasterio de Silos para pedir, para dar gracias o simplemente para ayudar a estos monjes que actualmente viven de la hospedería.
En épocas pasadas hemos tenido más agricultura o granjas de ganadería, gallineros, etcétera, y hoy día estamos un poco más centrados en atender a la gente que viene a nuestra hospedería. También todo lo que está relacionado con el turismo, la venta de objetos, la visita al monasterio.
Un lugar privilegiado para disfrutar de la ruta denominada del Buen Conde, o simplemente un lugar para disfrutar del canto gregoriano, de sus oraciones y celebraciones litúrgicas.
Este verano queremos recordar también en el espejo algunos personajes de nuestra historia que nos dejaron un testimonio humano especial. Hoy queremos hacerlo con el inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Falleció tal día como hoy, un 2 de agosto de 1922. Pero además de ser inventor del teléfono, este escocés, nacido en Edimburgo, que era hijo de un pedagogo y que se dedicó a trabajar con sordomudos, para ellos creó un sistema de comunicación denominado el habla visible a base de signos. Graham Bell emigró a Estados Unidos, donde fundó un instituto para sordomudos en su pasión, como decimos, para ayudar a los niños sordos. Fue una persona muy emprendedora y creativa. Graham Bell desarrollaba sus inventos a medida que se encontraba con situaciones y necesidades nuevas. Él ponía la idea y otros lo diseñaban. Así, a los 9 años, Graham Bell inventó una desgranadora automática de trigo. La muerte de uno de sus hijos, que nació con problemas respiratorios, lo llevó a crear la cámara de vacío, precursora del pulmón artificial. Un atentado contra el presidente Garfield en 1881 le llevó al invento de la sonda de bala, que preconizó lo que luego han sido los rayos X. Y en sus viajes en avión le llevaron a idear alerones para estabilizar las naves, el timón de cola y la modificación del tren de aterrizaje con un cuerpo de 3 ruedas. Ya con 70 años creó el hidrodeslizador y fue, además, cofundador de la National Geographic Society e hizo famosa en todo el mundo su revista, la National Geographic. Y pese a su fama, siempre se sintió feliz junto a los niños sordos. Cuando se le pedía en su currículum que escribiera cuál era su actividad, siempre firmaba con lo mismo. Ponía maestro para sordos.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
glassy skies of blue and clouds.
La música también va a formar parte de nuestro espejo durante el mes de agosto. Comenzamos así hoy.
And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more.
Pues con esta música nos vamos a despedir. El tiempo del espejo de hoy, en el control de sonido ha estado Rosa Muñoz, en la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora con las noticias que nos trae Ángel Espósito en el Mediodía COPE. Nosotros volveremos de nuevo el lunes a partir de la 1:30 de la tarde, pero antes, mañana sábado y el domingo, tenemos el espejo del fin de semana con Álvaro Real a partir de las 2 de la tarde. Nosotros les deseamos que pasen una feliz semana.